En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente que cuando te habla.
11 y 13. Les cuento, Darío tiene 8 años. Vive en un pueblo de Sevilla que se llama Tomares. Y cuando tenía 10 meses, sus padres detectaron que algo no iba bien. Comienza entonces un calvario inaguantable en busca de un diagnóstico a partir del que poder empezar a buscar un tratamiento para nuestro protagonista. Después de, imaginen, una infinidad de pruebas y tras 7 años llega este diagnóstico. Darío tiene una enfermedad rara. Extremadamente rara. Solo hay 2 casos conocidos en España, el suyo y el de otro niño en Menorca. Su día a día es una historia de supervivencia, suya y de su familia, que tiene puestas las esperanzas en una investigación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y es algo que requiere un alto coste económico. Santiago López y Ana María Carrasco son los padres de Darío que nos acompañan esta mañana. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Bien.
Bueno, les pongo un poco en situación, ya que la radio de momento nos ha inventado con imágenes. Tengo a mi derecha a la madre, a Ana, y tengo a Santiago inmediatamente después, con Darío en sus brazos. Darío, ¿cómo está? Está un poco inquieto, ¿no?
Darío es que una de las cosas que le afecta a su enfermedad son unas crisis de distonías, que estas crisis no sabemos cuándo van a ocurrir. Y hemos llegado aquí por la mañana muy bien y ha empezado ahora un poco. No solo las distonías afectan a la musculatura.
¿Qué
no
es una crisis de distonía?
Las crisis de distonía es, por intentar explicarlo lo más fácil posible, el cerebro da unas señales equivocadas a los músculos. Entonces, esos músculos empiezan a activarse de manera extraña. Hay un movimiento que no es el que debe de haber. Entonces, se puede poner muy rígido. El tema es que a él no solo le afecta la musculatura de los brazos y las piernas. Lo que le está ocurriendo ahora es que le ocurre también al sistema digestivo. Ajá. Entonces le da náusea, que es lo que le está pasando ahora. Que se le pasa a lo mejor en media hora o estamos así 3 días.
Ya, no sabéis ni por qué ni cuándo le dan esta crisis, ¿no?
El por qué sí, es porque tiene ya un daño cerebral, la enfermedad ha hecho un daño cerebral.
Sí, no, pero digo que por qué en este momento.
Ah, no, eso no. Porque venía bien, estábamos hace un momento ahí fuera esperando y él estaba genial y se ha puesto ahora así.
Él oye perfectamente y entiende perfectamente lo que ocurre a su alrededor y lo que se habla y todo, ¿no?
Sí, él el problema lo tiene en la expresión.
En la expresión.
Del lenguaje.
Él se comunica a través de una tablet.
Sí, a través de la mirada, porque él tampoco con la mano puede tocar la tablet. Ajá. Entonces hay unas tablets que tienen un lector ocular, un lector del iris, que él mira, en el caso de él son pictogramas, mira el pictograma con el que se quiere comunicar, pues mira un pictograma que a lo mejor pone mamá para llamarme. Ajá. O como antes comentaba, quiero ver la tele, y entonces lo mira y la tablet pues dice, quiero ver la tele.
Bueno, síndrome de depleción del ADN mitocondrial tipo 9, así se llama lo que tiene. ¿Esto qué es?
Pues iba a decir una palabra muy fea, porque es una muy gorda. Pero, esto es una enfermedad autosómica recesiva, quiere decir que tanto el padre como yo la portamos. Y entonces, él la está padeciendo porque tiene los dos alelos, ¿no? El del padre y el mío. Y esta enfermedad es una enfermedad dentro de las que se llaman mitocondriales. Es decir, que afecta a la mitocondria, que es dentro de la célula lo que le da energía a la célula. Entonces, se afecta pues todo, porque todas las células necesitan energía. Las que más energía necesitan, las cerebrales, pero todas las células del cuerpo necesitan energía. Entonces, estas mitocondrias se ven afectadas por esta depleción, que explicarte lo que es la depleción va a ser un poco más complicado. Sí. Pero bueno, al final es una afectación de la energía de la mitocondria. La mitocondria tiene que dar energía a la célula. Y en vez de estar al 100%, pues en su caso a lo mejor están al 20%, al 10%, y por eso no funcionan bien. Hablando que todas las células del cuerpo, pues las que también ya van careciendo de energía, muchas van muriendo, por eso se ha hecho un daño cerebral. Pero puede afectar a cualquier parte del cuerpo, puede afectar al hígado, al corazón.
Ana María, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, ahora cuidar de Darío.
Obviamente.
Pero yo soy fisioterapeuta.
Fisioterapeuta. Te has hecho una experta en depresión del ADN mitocondrial, claro.
Me he hecho una experta en mi hijo.
En tu hijo.
Porque no me quedaba otra. Y claro, y en esta enfermedad ahora también.
Uh-huh. ¿Cuándo os dais cuenta y cómo de que a Darío le pasa algo?
Pues yo soy fisioterapeuta y yo trabajaba también además en un centro de atención infantil temprano.
Ajá.
Entonces, bueno, pues yo lo que es el tema del desarrollo de los niños me lo conozco bastante bien. Uh-huh. Y él tuvo un desarrollo totalmente normal, pero hubo un día en concreto que yo vi algo que no me gustó. Y era que, bueno, que Darío de repente estaba sentadito con sus juguetes y sus cosas por delante y se le inclinaba la cabeza a un lado.
Uh-huh.
Entonces, no mucho, era al principio fue muy poco, pero dije, eso a mí no me gusta. Lo normal de la gente que yo tenía alrededor, eso eres tú, que como te dedicas a esto, ves lo que ves más allá. Pero bueno, seguimos observando y luego fue muy rápido. Luego eso empezó a ir cada vez.
¿Qué tiempo tenía Darío ahí?
Unos 10 meses más o menos.
10 meses.
Además nos cogió en pleno verano. Corriendo, lo típico, ¿no? Intentando buscar que le viera un neurólogo lo antes posible, porque claro, esto fue muy muy rápido. Y, hombre, nos asustamos porque además no sabíamos cómo de rápido y dónde iba esa progresión. Pero él dejó de poder sujetar su cabeza, de sujetar su tronco, de utilizar sus manos, balbuceaba, dejó de comunicarse. Cada vez le costaba más también tragar, porque él comía por la boca, le costaba uh-huh. ya también más tragar. Y entonces vimos que claro, que algo pasaba.
Y claro, lo peor es que le pasaba algo, pero que no se sabía qué, ¿no?
No se sabía qué. Claro, a ver, evidentemente algo estaba ocurriendo. Evidentemente los médicos siempre tienen sus sospechas de, bueno, pues puede ir por este lado, puede ir por este otro. Bueno, al principio nos dijeron muchos tipos de enfermedades que podían ser, pero se hicieron las primeras pruebas y se descartaron. Uh-huh. Entonces después nos dijeron, mira, tiene mucha pinta de que sea mitocondrial porque cuando a Darío una de las pruebas primeras que le hicieron fue una biopsia muscular, vieron eso, que las cadenas respiratorias de la mitocondria no funcionaban bien. Entonces nos dijeron, mitocondrial tiene pinta de ser. Ya ponerle nombres y apellidos a eso es más complicado. Y ahí fue cuando empezamos con las pruebas ya genéticas, que son las que han tardado pues eso, un montón de tiempo.
Un montón, y como nosotros, siete años. ¿Hay solo dos casos de esta enfermedad en España?
Sí.
¿El otro es anterior o posterior a Darío?
Bueno, realmente tiene 6 años, o sea que es más pequeño que uh-huh. es posterior porque es más pequeño, pero ellos tuvieron el diagnóstico mucho antes. Ellos en menos de un año creo que tuvieron el diagnóstico.
Pero quizás porque pues estaba el precedente de Darío o no tiene nada que ver.
No, porque Darío, el diagnóstico ha sido este año pasado, en marzo, y ajá. este niño lo tiene desde que tenía...
Lo tiene de antes.
Sí, uh-huh. pues la verdad es que no sé decirte. Nosotros ajá. una cosa que le hemos dado vuelta, no nos hemos querido centrar mucho en eso porque te parte un poco por dentro ver que se pierde uh-huh. todo ese tiempo. No, porque ese tiempo ha sido que Darío ha ido haciendo una degeneración cada vez más importante y la enfermedad ha ido avanzando. Uh-huh. Entonces, claro, que hubiéramos tenido ese diagnóstico antes, a lo mejor no, pero a lo mejor sí hubiera sido un cambio.
Bueno, tengo entendido que Darío es monaguillo de la Hermandad de la O.
Sí, el monaguillo ya más famoso porque está saliendo por todos lados. Sí, sí, sí.
¿Y de la Hermandad de la O por qué? ¿En concreto?
En concreto porque mi familia, por parte de mi padre... Son de la calle Castilla, de ajá. toda la vida. Mi padre era pescadero allí en Triana. Y todos se han casado, nos han bautizado y hemos sido todos hermanos de la O. En mi familia había una tradición muy grande con la O.
Ah, bien, bien. Pues tengo un mensajito.
¿Sí?
Para Darío, de la Hermandad de la O.
Anda.
Hola, soy Javier, hermano mayor de la Hermandad de la O. Y quiero enviar, en nombre de todos los hermanos, un abrazo lleno de cariño, de fuerza y de esperanza a Darío y a sus padres, Ana y Santiago. Estamos convencidos de que entre todos lograremos el objetivo que nos mueve y nos unió, que no es otro que el de encontrar el tratamiento que tanto Darío como Kim tanto necesitan. No dudamos de ello porque nuestra fe nos sostiene y nos impulsa. Jesús Nazareno y la Virgen de la O nos guían, nos acompañan y nos animan a no rendirnos. Recibid, en nombre de todos los hermanos de la O, nuestro apoyo, nuestras oraciones y el abrazo más fuerte y fraterno.
K. Kim, me imagino que es el otro niño, ¿no?
Sí, Kim es de Menorca.
Con la misma enfermedad. La hermandad promueve la venta de pulseras y donaciones para apoyar la investigación de la UPO, ¿no?
Aquí te traigo yo una paquetula técnica.
Hombre, cuenta con ello. Cuenta con ello ya,
sí,
inmediatamente.
Sí, nosotros se nos ocurrió el tema de las pulseras. Mira, tengo que decir, gracias a Javier, que ya lo he dicho en alguna ocasión, pero que es un ángel que nos han puesto por el camino. Porque las hermandades se pueden implicar más o menos y ellos se han implicado muchísimo. Nosotros hicimos estas pulseras que se llaman Un Guerrero Llamado Darío para eso, para impulsar un poco pues los donativos y demás. Y fue que fuimos un día a la hermandad, a un acto que había de la hermandad, que fue creo el Belén Viviente.
Belén Viviente, sí.
Y le dije, Javier, tengo una, igual que te he dicho a ti, ¿no? Tengo una pulserita aquí para ti, para regalarte. Y me dijo, no, ¿cómo que una pulsera para mí? Esto vamos a darle movimiento. Y bueno, y gracias a él que se han puesto en contacto conmigo, tanto del periódico, de medios de comunicación, como otras hermandades que se han ido sumando también al ver el paso al frente que había hecho la O.
Bueno, ve sacando mi pulserita ya, que la quiero tener. Claro, cuando hablamos de enfermedades raras y de enfermedades ultra raras, independientemente de las características de la enfermedad, esto lo que viene a contarnos es que no hay grandes laboratorios farmacéuticos que investiguen, que estudien, y hacen falta pues unos recursos. A ver, que me acerco a mi pulsera. Un guerrero llamado Darío. Ole, esta te la pago, ¿eh? La pago ahora mismo. Entonces, hace falta recurso económico. Te voy a pedir ahora todos los detalles de la campaña, de cómo ayudar y de todo esto. Pero quiero saludar a José Antonio Sánchez Alcázar, que es profesor de la Universidad Pablo de Olavide y es quien dirige el equipo de investigación de esta universidad, que Dios quiera y pueda conseguir abrir la puerta a un tratamiento específico. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Acércate al micrófono para que esté más cómodo.
Buenos días.
Bueno, gracias también por acompañarnos en esta mañana.
Un placer.
¿Cómo saben ustedes del caso de Darío?
Bueno, la familia se puso en contacto directo con el laboratorio, conmigo personalmente, y me comunicaron el caso de Darío. Nosotros ya llevamos bastantes años dedicados a muchas enfermedades raras, genéticas raras y ultra raras, y un poco teníamos la experiencia previa con otras enfermedades mitocondriales, y evidentemente cuando la familia de Darío vino al laboratorio y nos contó el caso, rápidamente nos pusimos a trabajar para comprobar si nuestra aproximación podría ser útil para este paciente.
Cuéntenos, si puede, en detalle, en qué consiste el trabajo que están haciendo ustedes en la UPO.
Bueno, nosotros siempre, una primera consideración es ser, digamos, siempre optimista y siempre con la esperanza de que ante enfermedades raras genéticas graves se puede intentar hacer algo para al menos parar la enfermedad. Primero con ese espíritu, después la otra consideración que tenemos en el laboratorio es utilizar las propias células que derivamos del paciente, es decir, como tener la mutación que tiene el paciente en un bote y empezar a estudiarla. Y en tercer lugar, el ver qué alteraciones hay en estas células y corregirla fundamentalmente y preferentemente con suplementos o fármacos que ya estén en el mercado, con lo cual aceleramos la posibilidad de que el paciente tome esa medicación lo antes posible.
¿Es posible revertir esa inactividad de las células que le pasa a Darío?
Nosotros siempre pensamos que sí. Hay una consideración importante, que los genes que cambian, las proteínas que están mutadas, no tienen por qué estar al 100% disfuncional, es decir, que puede tener un cierto grado de actividad. Nosotros aprovechamos esa pequeña actividad residual que tienen las las proteínas mutadas para aumentarla lo máximo posible. De hecho, si en el relato de Ana hay un dato muy importante, que es que el niño nació normal. Uh-huh. Y a los 10 meses fue cuando desarrolló la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? La mutación estaba antes también. Lo que pasa es que el propio organismo tenía unos mecanismos de defensa y de protección que hacían que no se manifestara la enfermedad. Y fue a partir de los 10 meses cuando se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que es que en el propio organismo del niño están los propios mecanismos para protegerse. ¿Qué hacemos nosotros? Estimular esos mecanismos de protección. Esos mecanismos de protección a los 10 meses dejaron de funcionar y nosotros lo que vamos a intentar es volver a impulsarlo para que esté en las mejores condiciones que estaba cuando se desarrolló en tu vientre de Ana y de esa forma podemos conseguir correcciones muy importantes y muy significativas.
Bueno, ha dicho antes, profesor, que son optimistas por naturaleza. Lo vamos a hacer todos, ¿no? ¿Pero se marcan algún plazo?
Este proyecto que se denomina Mitocure, que lo empezamos hace ya 5 o 6 años, nos ha permitido tener ya detectadas esas vías de protección que permiten que las proteínas que están mutadas puedan expresarse más y tener más actividad, y tenemos ya combinados que estimulan y activan esa vía de protección. Entonces, en el caso de Darío, teníamos las células, lo hemos probado, todos los experimentos preliminares están siendo positivos, de uh-huh. que es posible una corrección muy importante. Y entonces estamos ya en una fase de hacer comprobaciones un poco técnicamente más complicadas, pero que todos los resultados apuntan de que podemos conseguir una corrección muy significativa.
¿Hay daño irreparable en el organismo de Darío?
Ese sí es un problema muy grave en todas las enfermedades raras genéticas, que el desarrollo de la enfermedad provoca la destrucción de determinadas zonas cerebrales. En el caso de Darío, todo indica que una estructura del cerebro que controla la musculatura, que son los ganglios basales, el movimiento, está afectada. No sabemos exactamente hasta qué grado. Clínicamente se ve que el paciente está muy afectado, pero hay un componente muy importante, que es que toda la parte cognitiva está más o menos intacta. El niño se puede comunicar, contable, entiende. Lo cual quiere decir que tenemos a un paciente que tiene afectado el movimiento, pero que es consciente de lo que le ocurre. Entonces es muy importante que consigamos que, aun teniendo distonías, todas aquellas zonas cerebrales que no estén destruidas puedan ser mejoradas, que se pueda optimizar el tratamiento lo máximo posible, porque tenemos a un ser consciente detrás de toda esta patología.
Uh-huh. Ana, tenéis fe, esperanza, hay que tenerla, lógicamente, en la ciencia, en la investigación, en la buena gente también, que Darío pueda recuperar una decente calidad de vida.
Sí. Cuando él comentaba todo esto, es verdad que yo es que soy más directa diciendo las cosas. Él tiene un daño cerebral y la parte del daño cerebral que está, evidentemente, cuando una neurona muere, no. A día de hoy, me gusta decir eso, ¿eh? Uh-huh. Porque con esto también le estamos dando tiempo a la ciencia, que quién sabe mañana. Pero a día de hoy las neuronas que mueren no se recuperan. Pero sí que es verdad que tiene muchas otras partes, como él dice, intactas, aunque estén trabajando por debajo. Entonces, ¿qué es lo que va a mejorar Darío? Su calidad de vida, seguro. ¿De dónde? O sea, ¿en qué específicamente? No lo sabemos, pero lo que nos encontremos, bienvenido. Y sobre todo, frenar el avance de la enfermedad. Es que eso es también muy, muy importante.
Porque de momento eso no se ha conseguido. O sea, la enfermedad sigue avanzando.
Sí, continúa. Sí que es verdad que no saben muy bien explicarme los médicos el porqué, pero que esa degeneración, que fue mucho más rápida al principio, ahora va un poco más lenta. Pero bueno, sí, sigue, claro.
Uh-huh. ¿Hay alguna universidad más o algún centro más que esté investigando junto con la UPO o de momento solo contamos con...?
Cuando nos dieron el diagnóstico este año en marzo, a nosotros lo primero que nos dijeron fue que no había nada. Ya está. O sea, entonces, bueno, nosotros, a mí es que eso no me ha valido nunca y ahora menos. Entonces, bueno, yo me puse a investigar y entonces fue cuando yo hablé con José Antonio, con su laboratorio. Sí vimos que había también un tratamiento experimental en Canadá, lo que pasa que sí que hablando con varios investigadores de aquí en España, de diferentes hospitales, nos dijeron que, bueno, que aunque dentro de los criterios de inclusión estaba esta afectación, realmente no iba a ser muy positiva para él. Y luego sí que estamos en vías de poder tener otro estudio en Bilbao. Pero bueno, eso tampoco ahora mismo está... Las cosas que no están no me gustan a mí mucho.
No. Vamos a contar con lo que tenemos.
Contamos con lo que tenemos.
Y lo que tenemos es un proyecto de investigación que lidera la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. La pulsera me la vas a tener que poner tú ahora porque con una mano no he podido. Aquí hace falta recursos, sí. Recursos económicos, hace falta dinerito.
Sí.
¿Cómo podemos ayudar a Darío?
Pues mira, nosotros por nuestras redes sociales tenemos un número de cuenta en el que, por supuesto, cualquier donación es bien recibida. Y aparte tenemos esta campaña de la pulsera, que por un donativo de 2 euros te lleva una pulsera muy bonita, que la tenemos ya, pues eso, en la Hermandad de la O puede acercarse quien sea de por allí de Triana a comprarla. Hay algunos establecimientos en Triana que también se han hecho con pulseritas para que la gente pueda acercarse a comprarla. En la Hermandad Carmen de San Leandro, en la Macarena. Bueno, ahora es que cada día, la verdad, que estamos desbordados en el buen sentido de la palabra de desbordado, porque cada día nos llama gente. El otro día una chica de dos hermanas también, yo en mi establecimiento también, en Écija, en Aznalcázar. Bueno, en fin, por nuestras redes sociales lo tenemos ahí todo puesto, porque ahora se me van a olvidar.
¿Cuáles son esas redes?
Sí, en Instagram, Un Guerrero Llamado Darío, Facebook también. Bueno, ahora me tuve que hacer un X de esto también, porque todas las hermandades estaban ahí moviéndolo y yo de eso no tengo ni idea, pero bueno. Pero bueno, sobre todo en Instagram es donde más tenemos allí todo.
Pues Un Guerrero Llamado Darío. Me imagino que ahí, si entráis y consultáis, veréis la manera de colaborar, contribuir. Es, a día de hoy, el único recurso que tenemos. De momento, mientras esto sea una enfermedad rara o ultra rara, no vamos a tener otra ayuda que la solidaridad y la colaboración particular de la gente que quiera ayudar y aportar. Un Guerrero Llamado Darío. Ana, yo te quiero agradecer mucho, especialmente que hayas venido esta mañana, que nos cuentes la aventura. Darío se ha salido porque estaba un poquito más inquieto, ¿no? De la cuenta.
Estaba un poquito con las fatiguitas estas que le entran. Pero no, nosotros, gracias a ustedes por darnos voz, porque al final el caso de Darío es un ejemplo de muchos más que hay en España, ¿eh? Con otras enfermedades, con otros nombres, pero familias como la nuestra, por desgracia, hay bastantes, y que se nos dé un poquito de visibilidad y se nos dé esta oportunidad de poder venir a decir estas cosas, de poder decir que, por favor, necesitamos ayuda, bueno, pues yo lo agradezco mucho.
Pues ánimo, que no falte la esperanza, la fe, la confianza en las personas y en la ciencia, en este caso sobre todo, y darle muchos besos a Darío de nuestra parte. Sí. Y al profesor José Antonio Sánchez Alcázar, que dirige la investigación, este proyecto de la Universidad Pablo de Olavide. Pues también, profesor, gracias por venir.
Pues muchísimas gracias por dar visibilidad a la enfermedad. Como ya se ha comentado, son 2 casos en España, 40 casos reportados en el mundo, y toda la investigación que se realice en esta enfermedad no únicamente va a servir para estos pacientes particulares que evidentemente son importantes, pero normalmente la investigación que se realiza en las enfermedades raras genéticas proporcionan información que puede servir para otras enfermedades más prevalentes y que tienen afectación mitocondrial también, desde el Alzheimer, el Parkinson, todas las enfermedades neurodegenerativas, la depresión, la esquizofrenia, la obesidad, la diabetes, todo uh-huh. tiene un componente mitocondrial muy importante.
Mucha suerte, profesor.
Muchísimas gracias.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.
Un guerrero llamado Darío. Y a ustedes, queridos oyentes, porque a veces cuando hablamos de donaciones así pequeñas, dice, bueno, pues yo puedo dar un euro, puedo dar dos y esto es poco. No, no es poco. Porque muchos pocos hacen que podamos alcanzar el objetivo deseado. Así que entrar ahí en las redes, un guerrero llamado Darío, y nada, que son 2 euros. Una cañita menos que te vas a tomar hoy, no pasa nada por eso.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.